Muy buenas, querida audiencia. Bienvenidos acá. Bienvenidos a Escuela Abierta en Ondas del Conocimiento. Estamos ya en la melodía que nos introduce al programa de Encuentros. Y concretamente de Encuentros, la obra de J. Yades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, aquí con ustedes, en Escuela Abierta. Los pobres de mi tierra, que nos va poniendo con toda claridad la realidad de las situaciones a las que hemos llegado en todos los aspectos, en todos los aspectos, pero también nos va dando una realidad de soluciones tan sencillas y prácticas y posibles de llevar a cabo. Y ahí está ya en cada uno, y en nosotros de divulgarlo, y en nosotros, de cada uno de nosotros, en convertirnos en sus voceros para que llegue a cada persona, para que llegue también a cada responsable. Emitimos también para todo el mundo desde www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Ahí justamente en esa web hay un enlace que pone Universal Global de Ediciones. Pues en Universal Global de Ediciones es donde están acaparándose ya todas las obras que se han puesto hasta ahora de J. Yades. Y en este caso también podemos acudir de forma totalmente gratuita a Los pobres de mi tierra. Juan, es que yo no estoy muy hecho a esto de internet. Pues muy fácil. Coja la página web, por ejemplo, una de ellas, escuelaabierta.es, llévesela anotada y vaya a la librería y dígale, mira, éntrame aquí en escuelaabierta.es y pincha ahí en Universal Global de Ediciones. Y ahora, hazme fotocopia de esta y de esta obra, o de esta otra obra. Y llámela encuaderna, porque encuadernar tampoco encarece mucho. Y ya la tienen si quieren leerla por papel, como normalmente hemos leído las cosas, ¿vale? Y así de simple y así de fácil. No tiene más trampa ni más cartón. Venga, pues vamos a ver qué nos dice en el capítulo hoy la continuidad de Los pobres de mi tierra. Vimos la última vez aspectos tan fuertes por la realidad y la crudeza de lo que viene sucediendo y de lo que viene aconteciendo en el tejido social, no de unos pocos, sino al contrario, de una mayoría, de una inmensa mayoría. Y nos decía de cómo la hecatombe de los fracasos son realidades que están ahí, denotando el destacar de una creciente ruina para unas mayoritarias poblaciones, denotando el destacar de una creciente ruina para unas mayoritarias poblaciones muy ricas en toda clase de materias primas, ruina, ojo, para una mayoritaria población muy rica en toda clase de materias primas. ¿Cómo es posible que estas mayoritarias poblaciones muy ricas en toda clase de materias primas estén enterradas en una hecatombe de fracasos, de crisis económicas? Y nos sigue diciendo, denotando el destacar de una creciente ruina de unas mayoritarias poblaciones muy ricas en toda clase de materias primas frente al exagerado enriquecimiento de unas minorías que llaman más allá del escándalo. Enriquecimiento, porque cuando actúan, como decíamos, estos tentáculos de multinacionales allá en los países empobrecidos, absorben toda la riqueza que tienen ahí. Absorben, pero dejan un mayor índice de pobreza, dejan una mayor ruina en esa población. Así, en tan notable análisis, podemos afirmar desde estas mismas líneas que el mercado no solo viene, sino que tiene devorado a las personas. Este mercado tiene devorado a las personas, tanto de las capas sociales empobrecidas como de las escalas, de las escaladas peligrosamente derrochistas sociedades enriquecidas. Porque verdaderamente las sociedades enriquecidas estamos en unos niveles muy peligrosos de derroches. Las sociedades enriquecidas a unos niveles muy peligrosos de derroches, con una ociosidad creciente, muy descontrolada y por lo tanto muy peligrosa. Una ociosidad peligrosamente descontrolada. Frente a esa masa enorme de capas sociales empobrecidas. Incluso las innumerables acciones calificadas de buena fe y ayuda semi-altruista van equipadas de medidas de igual extremo de enriquecimiento. O sea, esos paquetes de ayuda que se hacen, de apoyo que se hacen, de buena fe, con el escaparate o la bandera de buena fe, no. Como si fueran altruistas o semi-altruistas, no son tal. Llevan también sus miras de enriquecerse, de enriquecimiento. Cuando aquellas ideas tan excelentes que parecían de cómo los países ricos ayudaran a los países más pobres, enviando a sus propios expertos, y aquí es donde nos quedamos al final del capítulo anterior, de cómo los países ricos ayudaran a los países más pobres, enviando a sus expertos en agricultura a esos estados más pobres, con el fin, o con el buen fin, de enseñar a propios campesinos en el cultivo de sus tierras, de manera más eficaz y productiva, con diferentes equipamientos, con diferentes productos químicos que facilitaran y aumentaran de manera considerable la producción de dichas zonas pobres. Y eso sucedió así, de esa manera, ojo, pero con muy diferentes previsiones. Porque en esos países pobres, la acción de la élite económica de dichos países pobres logró hacerse mucho más rico con tan elevado nivel de producción. Pero es que el campesino pobre se empobreció aún mucho más. El producto que cotizaba en el mercado internacional era la fuente principal de esa producción de los terratenientes ricos. Y estamos hablando de terratenientes ricos que son dueños de extensiones enormes. Dueños de extensiones enormes. Así tenemos el resurgimiento de esa espiral devoradora, donde los ricos terratenientes, además, recibían gratificantes incentivos económicos, donde derivaban a comprar muchas más tierras, mientras que el campesino pequeño o el pequeño campesinado se quedaba sin tierra alguna. Y estos grandes propietarios, estos grandes terratenientes, estos ricos terratenientes, son los que recibían subvenciones, ayudas enormes económicas, mientras el pobre campesino no veía ni la raspa, no veía nada, no recibía ningún tipo de ayuda. Consecuencia, la ruina de millones de familias las tenemos más que garantizadas. De ahí que venga aseverando la obra de J.I.A. de Los pobres de mi tierra, de cómo efectivamente el incremento exagerado, abismal de la pobreza se ha disparado enormemente. Los productos de consumo local, dice, el producto que cotizaba en el mercado internacional era la fuente principal de esa producción de los terratenientes ricos, a fin de venderlos y de abastecer ese mercado internacional. Los productos de consumo local dejaron de cultivarse en su mayoría, porque era más el trabajo y el costo de producirlos, que luego que eran invendibles, porque luego no se podían vender. Por lo tanto, eran gastos todo, era ruina todo. Y así tenemos el resurgimiento de esa espiral devoradora, donde los ricos terratenientes, además, recibían gratificaciones de incentivos económicos, donde derivaban a comprar muchas más tierras, mientras que el pequeño campesinado, como hemos dicho, se quedaba sin tierra alguna. En esta terrible espiral, ya no es que el rico se hacía muchísimo más rico y el pobre mucho más pobre, no. Hay que añadir de cómo los ciudadanos quedaban hambrientos, mientras los poderosos de ese mismo país no paraban de exportar sus producciones a otros estados, a otros países. ¡Ojo! O sea que en esos países empobrecidos había y hay un desarrollo de producción enorme, pero que no huele el nativo de ahí. Porque esa producción es exportada a otros países exteriores, a otros países extranjeros. Así que vuelvo a retomar nuevamente la urgente necesidad, de que los estados, especialmente estados empobrecidos, que son los que primeramente deberían, podrían y debieran dar ese paso valiente, especialmente los países empobrecidos. Así que vuelvo a retomar nuevamente la urgente necesidad de que los estados, especialmente empobrecidos, se reconstruyan internamente en sus propios mercados, internos, puesto que si hasta el presente han venido enriqueciendo a otros mercados exteriores, han venido enriqueciendo a otros países extranjeros, con mayor razón y con mayor motivo podrán enriquecerse y vivir de manera humana con la producción que su propio esfuerzo realice, el propio esfuerzo de dicha población de ese país, de ese estado, con su propio esfuerzo realice para sí mismos, sin intervención de organismos ni multinacional externa que valga. El cambio estructural de las sociedades, junto a una urgente reforma agraria de ese país, permitirá salvar a sus ciudadanos de esta ruina que con tan desacierto vienen procurando intencionadamente o inconscientemente, derivando a la población hacia un verdadero desarrollo agrícola. Solo con esa enorme riqueza que obtenga del mercado interno podrán autoabastecerse plenamente en educación, plenamente en sanidad y plenamente en investigación. Un estado donde la mayoría de la población está dedicada y vive del trabajo en la tierra, pero el gobierno solo dedica un raquítico 4% de sus presupuestos a dichas ayudas, 4% a las ayudas de la población que se dedica al trabajo en la tierra, 4%. Podemos decir que estamos ante un sistema de gobierno traidor para con su pueblo que vive hundido en la miseria. Y esos son hechos que están sucediendo. Y este dato es constatable totalmente. Una población que mayoritariamente trabaje la tierra. Y sin embargo el gobierno solamente le presta una atención de ayuda del 4%, estamos hablando, como nos dice, ante un sistema de gobierno traidor, traidor para con su pueblo que vive hundido en la miseria. Un gobernante que solo favorece a los simpatizantes de su propio partido político o de manera muy especial a su élite política y militar, estamos hablando de gobernantes corruptos, estamos hablando de gobernantes traidores hacia un pueblo que expolian de manera continua en vez de servirles como es su obligación. Y esto también está sucediendo. Gobernantes que solo favorecen a los simpatizantes de su partido político. Más peor si cabe que si cabe, también gobernantes que solamente favorece a élite política, a su élite política y a su élite militar. Eso está sucediendo. Y estamos, lógicamente, hablando de gobernantes que deberían de ser perseguidos como corruptos, deberían de ser perseguidos como traidores hacia un pueblo que expolian de manera continua en vez de servirles como es su obligación. Y esto afortunadamente está sucediendo de perseguir a ciertos gobernantes, no recuerdo ahora en qué países, concretamente el nombre de los países, pero son tres gobernantes de África, de tres países de África, que vamos, para que la atención internacional y lo que es el Tribunal Internacional haya prestado ya por fin oídos, haya aceptado las denuncias que se le han interpuesto y ya uno de ellos haya sido sentado ante el banquillo tribunal penal del Tribunal Penal Internacional y sentenciado por tanto crimen, tanto genocidio y tanta muerte y tanta ruina que ha traído a su país, pues yo creo que y no habría que llegar a esos estados tan extremos de hundir tanto y masacrar tanto a la población para que la fuerza internacional, el Tribunal Penal Internacional, intervenga con todas sus herramientas para capturar a este atajo de corruptos y traidores gobernantes. La población mundial cabalga a lomos del caballo de la desigualdad, de la creciente pobreza. Y esa pobreza nos ha llevado a enfrentamientos armados donde ya sabemos que los que mueren mayoritariamente de manera violenta es la población civil. De hecho, que más del 90% de los conflictos bélicos y enfrentamientos actuales en el mundo, su origen verdadero es la pobreza. La desigualdad mundial es una clara propagación de la violencia política como verdaderos propulsores de semejante estado de violencia. Pero una violencia política, ¿por qué? Si todos los componentes de esos partidos buscan y quieren lo mejor para el conjunto de sus ciudadanos que pretenden representar al ser elegidos. Y en línea a esto, en línea a esto mismo, ¿qué cabe esperar de un creciente aumento de partidos? Es decir, ¿qué cabe esperar de un creciente aumento de divisiones? Es decir, de desigualdades, es decir, de deshumanización, de mucha mayor pobreza. ¿Por qué no hacemos la prueba de encerrarnos cada uno en sus propios estados actuales? ¿Por qué no hacemos, nos dice el autor, por qué no hacemos la prueba de encerrarnos cada uno en nuestras propias naciones, en nuestros propios estados actuales, y comenzar a rehacerse desde un mercado interno, sin apenas participación exterior, o bien mirada con lupa. Cuando permitamos la intervención de una multinacional a nuestro Estado, a nuestra nación, que sea vigilada con lupa, para que no sea la que se lleve la riqueza de ese país. ¿Acaso nos dará vértigo el solo hecho de pensar que podríamos alcanzar un Estado social igualitario, equiparable al de hace siglo y medio, donde la intervención exterior brillaba por su ausencia y el común de las sociedades vivía de lo que por sí solo producía, porque las sociedades, poco más, poco menos de un siglo y medio, ¿de qué vivían? Vivían de su propia labor, vivían de su propio trabajo. ¿Es que iba a ser diferente hoy? Simplemente que la industria actual haría un crack, sobre todo de tanto producto inútil que fabrican y de tanto producto perjudicial que fabrican. ¿Por qué? Porque la masa de trabajo estaría dirigida a la labor, a la labranza de la tierra, que, como nos viene diciendo, es de donde siempre nos hemos suministrado de todo aquello que necesitábamos las familias. Por lo tanto, yo me agarro a lo que se expone aquí. ¿Acaso nos dará vértigo el solo hecho de pensar que podríamos alcanzar un Estado social igualitario, equiparable al de hace siglo y medio, donde la intervención exterior, la intervención extranjera, brillaba por su ausencia y el común de las sociedades vivía de lo que por sí sola producía? ¿Qué podría suceder? Que de hecho así debiera de ocurrir, que este mercado de falsos valores vendría abajo, que debería de ocurrir, que este falso estado de valores viniera abajo. Demos por seguro un estado falso de valores, porque cualquier producto lo han puesto, como viene diciendo también la obra, por encima de la persona. Y eso no puede ser. Demos por seguro que unas políticas económicas de desarrollo de mercado interno lograrían sacar al ciudadano no sólo de las desigualdades, sino también de la propia pobreza. Yo creo que, imaginen que un gobernante, vamos a ir a escalas más pequeñas, imaginen que un alcalde de X población, da igual el número de habitantes, coge y parcela extensiones de terreno en X, hace distintos parcelamientos. Y ahora los pone en mano de familias, familias oficialmente constituidas, familias para que a través de ello esas familias puedan trabajar esa tierra. Imaginen que esa, como veníamos diciendo en nuestros programas, con el ejemplo de pequeñas parcelitas, donde se le daba la imagen de que estarían como una especie de aparcamientos públicos, divididas por lindes como una especie de aparcamientos públicos. Cuando vamos a un aparcamiento público de gran extensión, vemos que están los recuadritos donde metemos los coches. Pues imaginen que esas extensiones de terreno están lindadas así. Y ahora hay ahí una nave central, podríamos llamar, donde hay una serie de servicios comunes, pues de herramientas, de semilleros, con su especialista de herramientas, de semillo, de abono, etcétera, con sus servicios públicos. Con sus servicios públicos, no que cada parcelita tuviera, sino con sus servicios públicos, etcétera. ¿Qué cantidad de familias no accederían a la labor de la tierra para, y qué sanación mental y física no estarían mientras estuviera trabajando de esa manera la tierra. Pues por ahí va la idea del desarrollo del mercado interno. Claro, la ociosidad vendría abajo. La ociosidad vendría abajo porque el conjunto de las personas, en su mayoría, estarían obligatoriamente trabajando. Eso sin duda, si querían comer. Nadie encontraría nada regalado. Tendrían que estar trabajándolo, como debiera de ser. Y como más arriba nos dice, poco más de 150 años, ¿de qué vivían las sociedades de cada estado, de cada región, de cada pueblo? Sino de su propia economía, es decir, de su propia entrega y trabajo al cultivo de la tierra. Y si verdaderamente queremos buscar un estado igualitario, de igualdad, hacia ahí debemos de dirigirnos, porque este sistema genocida de industrialización no se puede aguantar por más tiempo, que es precisamente el que ha marcado las enormes diferencias atroces de que hoy se pueda decir con pánico, porque es real, de que el 20% de una población superprotegida tenga el exclusivo derecho de devorar y acceder al 80% de lo que se produce en el planeta. Y eso jamás, jamás debió ni debiera de continuar. El 20% de esa población superprotegida, ya no hablo de países desarrollados, países de subrayado, de población superprotegida, tiene el exclusivo en su mano del derecho de llegar a poder acceder al 80% de lo que se produce en el mundo. Por eso será también el comentario anteriormente en otros programas de cómo hoy por hoy se tiene constatado de que aquí, hoy, se está produciendo el doble de alimentos de lo que la población mundial necesita. El doble de alimentos de lo que su población mundial necesita. ¿Cómo es posible que produciendo el doble de lo que la población del mundo necesita, estén muriendo millones y millones de criaturas por hambre? Eso es perseguible, eso no tiene nombre. Eso es perseguible. Así que de la forma que viene exponiéndose, el contacto de la persona con la tierra la haría natural, por favor. Si es que ya estamos ante una sociedad antinatural, si es que ya nos da miedo hasta decirnos hola, y cuando lo decimos, yo qué sé, y unos pensamientos, vamos, y unas de verdad. Y al final nos preguntaba el autor, ¿qué podría suceder? Que de hecho así debiera de ocurrir, que este mercado, yo añadiría, este mercado industrial de falsos valores vendría abajo. Demos por seguro que unas políticas económicas de desarrollo de mercado interno lograrían sacar al ciudadano no solo de las desigualdades, sino también de la propia pobreza. Y eso deberíamos de tenerlo presente. Eso deberíamos de tenerlo presente. Si en verdad buscamos un equilibrio, si en verdad no queremos hacernos cómplices de este estado corrupto. Pensemos que el intervencionismo destructivo y acaparador de las grandes economías del mercado externo se encontrarían con el cerrojo de los intereses verdaderos y propios del mercado interior, porque esas grandes economías, esas poderosas macroeconomías que se han hecho gracias al empobrecimiento y obligar a la mayoría a que carezcan de todo, se encontrarían con el cerrojazo de sus intereses de ni asomar las narices a ese Estado. Porque ese Estado ya tendría su propio régimen de trabajo interno, de mercado interno. Difícilmente se le daría opción a que una multinacional pudiera acceder para sustraer la riqueza de ese Estado que ya desarrolla su propio Estado interno, de trabajo interno, de mercado interno. Ya dije, hoy existen pocos, pero existen. Se pueden contar, creo que con los, como se dice, con los dedos de una mano, pero existen algunos estados, especialmente en la zona de Asia, que miran con lupa la intervención de cualquier economía externa. Pues no es que vayamos a copiar eso, porque no es correcto el sistema de gobernabilidad que tienen ahí, porque un régimen político que somete al pueblo al trabajo mientras ellos se señorean, ahí tampoco hay igualdad. Pero un régimen político de gobierno donde se busque ese desarrollo de igualdad verdadero, donde ninguna élite o como élite exista o quiera brillar por encima de los demás, eso es posible si verdaderamente se busca un desarrollo más igualitario. Y por eso nos venía diciendo, las élites políticas tendrían que estar a una continua regulación de esa igualdad de mercado interno. Por tanto, sería de rechazo absoluto cualquier injerencia externa, por aquello de más vale el esfuerzo de uno mismo que cualquier ayuda exterior. Porque ya sabemos que la ayuda exterior lo único que va a buscar es aprovecharse y sacar, como se dice, la mejor tajada. Aquellas élites económicas tendrían que someterse a verdadero control de mercado de igualdad interna, por lo que dejarían de ser favorecidas por las multinacionales en esa ayuda de regalar la economía de su propio país a cambio de expansión internacional, que como estamos viendo en la obra, es lo que vienen haciendo. O sea, esas élites económicas de esos países empobrecidos se dejan comprar a cambio de que se les permita abrirse al mercado internacional. Venden a su país. Y una solución muy fácil para salir de ese afamado subdesarrollo, en contra de opiniones de los tantos expertos que parece defender a toda costa este estado de producir más pobreza, porque el estado donde estamos parece que es fabricar cada vez más pobreza, empobreciendo justamente los que más riqueza interna posee, son las políticas de desarrollo de mercado interno. Esas políticas de desarrollo de mercado interno son las que van a poner freno total a esa fábrica de pobreza, como llamamos. Pero el desarrollo de mercado interno. En contra también de esas organizaciones mundiales cuyas élites de mando las encabezan mismos componentes de países ricos, de países enriquecidos, y en muchos casos de las propias corporaciones y multinacionales expandidas por todo el orbe. Observen, si no, las intervenciones militares de países enriquecidos hacia otros mismos empobrecidos, pero con riquezas de materias primas que interesan a sus economías defender y apropiarse. Frente a otros países también empobrecidos, pero sin esas riquezas de materia prima, con igual o peor estado de conflicto interno. En estos últimos han llegado a originarse verdaderas carnicerías entre sus propias confrontaciones sociales por etnicidad, intereses de poder, etc. Las fuerzas militares internacionales no llegaron, como se dice, a mover ni un solo dedo. Claro que más que suponer, llegamos a afirmar que las ganancias económicas a lograr e intervención de las corporaciones multinacionales no lo merecían. Por eso no llegaron ni a mover un dedo, porque no interesaba económicamente. Las naciones ricas solo buscan la riqueza para sí mismas. Así de triste. Las naciones ricas solo buscan la riqueza para sí mismas. Pero yo añadiría que más que buscan la riqueza, lo que hacen, no buscan, sino que hacen, es enriquecerse. Porque no se hacen ricas, se enriquecen a costa de hundir en la miseria a otras poblaciones, a otros estados, a otros países. El mercado interno de los países ricos solo quieren acaparar el mercado mundial. Y eso lo estamos viendo, y eso lo se está sufriendo en todo el tejido, especialmente de los empobrecidos. El mercado interno de los países ricos solo quieren acaparar el mercado mundial a toda costa. Por un lado, su expansión económica así lo exigen. Las élites políticas reciben grandes sumas de dinero para financiarse las propagandas electorales. Las élites económicas sufragan los gastos de los partidos políticos de sus propios países y la de los países donde intervienen en sus intereses de expansión de mercados, además de negociar la prestación de ayuda que requieren de las élites económicas de dichos países. Porque esos países empobrecidos, sus élites económicas, como he dicho antes, lo que van a pretender y quieren y hacen es, vendiendo la riqueza de su país, pero a cambio que se les abra puerta al mercado internacional. Pero regalando la riqueza de su país, o sea, permitiendo el hundimiento en la pobreza de sus ciudadanos de ese país, a cambio de que se le abra puertas de mercado internacional. Mientras tanto, a los ciudadanos de los países enriquecidos, como de los empobrecidos, se les promete mayores derechos. A los ciudadanos de los países, tanto de uno como de otro, enriquecidos y empobrecidos, se les promete mayores derechos, se les promete mayor calidad de vida para ellos y sus hijos. La realidad, mientras, nos salpica con desorden creciente de caída de mercados, con una imparable desigualdad, con unos mayores niveles de violencia en políticas y en economías. La realidad también nos muestra los miles y miles de personas que esperan la negritud de la noche para saltar las fronteras de un mundo que les facilite unas mejores y adecuadas formas de vivir. Y aquí parece que quieren meternos ya en otra cruda realidad, que es la de las masas de población migratorias. Y por eso nos dice, la realidad también nos muestra los miles y miles de personas que esperan la negritud de la noche para saltar las fronteras de un mundo que les facilite unas mejores y adecuadas formas de vivir. Tanto que en su mayoría no les importa perder la vida en el intento, antes de continuar muriendo un poco en la extensa miseria donde le ha tocado nacer y vivir. Es cruel, ¿verdad? Pues es real. Y esas fronteras cada vez más alambradas, cada vez más amuralladas, no son suficiente impedimento para, como digo, morir, incluso si preciso fuera, en el intento. Férreas fronteras de Europa que se yerguen soberbias ante el continente olvidado de África, pero que no son suficiente obstáculo para esos miles de desplazados desesperados que además han de cruzar el mar. No menos y en mayor cuantía, si cabe, que sí cabe, los diferentes inmigrantes de todos los países de sudamericanos esperan escondidos a lo largo de la extensa línea fronteriza entre México y Norteamérica, para esquivar la vigilancia de la policía fronteriza y alcanzar el sueño de su vida, que no es otro que poder acceder a una vida, para ellos totalmente digna, aunque le paguen sueldos de miseria, porque esa es. Cruzan la frontera quien puede, si no lo tirotean antes, y ellos logran, para ellos, una vida totalmente digna, aunque le paguen sueldos de miseria, que siempre serán incluso, fíjense el dato, siempre serán incluso 10 veces superiores al que podrían obtener en sus países de origen. Ojo, ese sueldo de miseria que pueden lograr en ese nuevo país, en este caso hablamos de Norteamérica, estos inmigrantes que cruzan la frontera mexicana, a pesar del sueldo de miseria, ese sueldo de miseria que van a cobrar y que les va a permitir una vida totalmente digna, es 10 veces superior al que podrían obtener en sus países de origen por la misma labor realizada. Sin olvidar a los otros ciudadanos de China, en la mayor de las desesperanzas, ciudadanos de China, que en la mayor de las desesperanzas luchan, ilusionados por alcanzar las mismas costas del Japón. Recuerden, como venimos y hemos ya anunciado y declarado en otros programas anteriores, de que Japón es la segunda economía actualmente, de que el Japón ha sido la primera economía mundial en los años 80. Ahora es la segunda economía. Y por eso nos habla también de los ciudadanos de China, que en la mayor de las desesperanzas luchan ilusionados por alcanzar las mismas costas del Japón. Y que lo tienen más crudo, porque la vigilancia por mar la tienen mucho más intensificada que lo puedan tener, pues, en la frontera entre México y Estados Unidos, o incluso en las costas europeas. Pero ¿cuántos pobladores chinos intentan alcanzar las costas de ese dorado país rico que es Japón. Es un poco el balance del ir y de venir de nuestras personas por el mundo, azotadas por el peor de los látigos, como es la miseria y el hambre. Y en esta escalada atroz, ideada y llevada a cabo por unos pocos, suponiendo la ruina absoluta de unos muchos, muchos, como son las de unas economías globales que separan a ricos y pobres en escalas tan gigantes donde no se conocen antecedentes de desigualdades tan enormes a lo largo de la historia humana. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, históricamente, no se conocen escaladas de tan enorme desigualdad, tan gigantescas escaladas de enorme desigualdad entre ricos y pobres, como hoy se tiene demostrado que existen. Estos son los deplorables datos que siguen y suman a esa desenfrenada carrera de desigualdades. Millones y millones de refugiados y desplazados que por toda la geografía mundial, y no por propia voluntad. Esa es la realidad. Nuestros desplazados, nuestros millones y millones de refugiados, millones y millones de desplazados, no lo hacen por propia voluntad. Si en esos países, a niveles internacionales, se interviene y se impone un Estado y se vigila la injerencia externa, se impone, digo, un Estado de mercado interno, por seguro que ni un solo ciudadano, prácticamente ni un solo ciudadano, tendría el impulso de dejar el sitio donde trabaja y el sitio donde produce su alimento y el sitio donde puede vivir de forma honrada, de vivir de forma digna. Si se impusiera un Estado de mercado interno en cada país. Bien, vamos a ver cómo sigue. Estamos anunciando lo que es la obra de J. Iades, pues nada más y nada menos que Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra. Con datos espeluznantes, por la, no solamente crudeza, sino por la verdad y la realidad de lo que está sucediendo. Esto a una sociedad acomodada, pues a una sociedad acomodada, si no interesa, es porque está hasta las cejas de corrupción, ya que estamos viendo que esa sociedad acomodada es una sociedad súper protegida a costa de tener hundida en la miseria a la mayoría. En consecuencia, tanto de una zona del mundo como de otra, sean empobrecidos o sean enriquecidos, el ciudadano en sí deberíamos de empujarnos a que se establezca un Estado de mercado interno. Así, un Estado de mercado interno. Porque con el esfuerzo del ciudadano, no solamente la familia se levanta, no solamente la familia llegaría a tener un desarrollo digno, sino que además el propio Estado llegaría a tener su propia riqueza digna. Pero hay que dar el paso. Nos ha dicho renglones anteriores, ¿de qué creen ustedes que vivíamos las sociedades 150 años, no más? 150 años atrás, sino del mercado interno. Pues teniendo ya la experiencia, sabiendo que buscamos unos verdaderos derechos de igualdad, vamos a convertirlo en hechos. ¿Qué mejor forma que del desarrollo de un mercado interno? Pero un mercado interno vigilado con lupa para que ni una sola multinacional meta las narices en la economía de ese estado. Para que no se lleve ni un solo centavo de ese estado, dicha multinacional. Esa es una realidad. Y yo creo que vivir en dignidad por propio esfuerzo, yo creo que lo merece muy bastante. De esta manera, yo creo que si se produce en un estado, se redistribuye de forma equitativa la población de ese estado, tendrá acceso a sus necesidades, las tendrá totalmente cubiertas. Más aparte, podrá obtener unos pequeños beneficios que le permita acceder a otro tipo de productos que no fabrique, que no trabaje, pero dentro de un mercado interno. Y así estado por estado. Pero esta sangría, este mercado de sanguijuelas que se ha desarrollado, donde lo único que hace es chupar la sangre, la riqueza de ese país para llevársela a donde pertenece esa multinacional, yo creo que es algo que no se puede continuar más. No se puede, por propios conceptos humanos, por propia dignidad y honradez humana, por propia humanidad, si es que no hay que utilizar muchas más palabras, por propio sentido humano. Al principio de la obra de Los pobres de mi tierra, cuando decía esa mole de gente, esa masa de gente, familias enteras dedicadas a buscar el sustento diario en esos basurales enormes a cielo abierto que hay en Manila, o esas otras barriadas hundidas en las peores de las miserias de la India, de Nigeria, como se ha puesto también el ejemplo. Eso es inconcebible. Países, por ejemplo, como este de la India, que hace poco atrás tiró 300 millones de dólares para lanzar un misil con cabeza nuclear, una prueba atómica. Pero eso es perseguible, es que eso había que, ese atajo de sinvergüenzas, había que internacionalmente intervenirlos, quitarle el mando y encerrarlos porque es un peligro. Más y Messi se está viendo cómo tiene a su población hundido en la miseria. Y nos sigue diciendo, vamos a ir terminando ya, sí. Nos sigue diciendo, podríamos afirmar, son de los pocos a quienes no se interesa el desarrollo y aplicación de las políticas de mercado interno, puesto que sería el final de las megacorporaciones que han engordado y crecido con riquezas ajenas. Claro que sí, que es lo que está sucediendo. Países que han ido invadiendo, a ver dónde hemos quedado. Estos son los deplorables datos que siguen y suman a esa desenfrenada carrera de desigualdades. Millones y millones de refugiados y desplazados por toda la geografía del mundo y no por propia voluntad, donde mismos estados creados por inmigrantes de antes, ahora cierran fronteras y levantan muros para que nadie entre. Donde mismos estados creados por inmigrantes de antes, ahora cierran fronteras y levantan muros para que nadie entre. Bueno, El caso es bastante claro, ¿no? Un país creado, por ejemplo, un país creado por inmigrantes, ¿cuál es? El más claro de todos que tengamos todos en mente. ¿Norteamérica? ¿Norteamérica es un estado creado por inmigrantes? Ya que todos los nativos fueron aniquilados de allí. Sin embargo, ahora cierran fronteras y levantan muros para que nadie entre. Países que han ido invadiendo, arrasando y sometiendo y robando a otros, que han extraído las riquezas y materias primas de todo lugar por donde han pasado. Ahora se cierran entre sí para prohibir a nadie de esos mismos que antaño saquearon, de esos mismos países que antaño robaron. Y no hay que ir muy lejos para imaginar qué grupo de países se cierran en banda para cerrar fronteras y que antaño se han dedicado físicamente a invadir a esos otros para robarles y asaltarlos. Estamos hablando, claro está, de Europa. Ahora tienden hacia formaciones políticas de extremas racistas. Observen a qué degeneración llegamos incluso la propia sociedad, el propio ciudadano, con nuestras creencias de derechos y con nuestras falsas creencias de libertad. Ahora tienden hacia formaciones políticas de extremas racistas para perseguir a esos otros tachados de extranjeros como los más indeseables. Y cuando hemos estado invadiendo en 1800 y algo, cuando en la misma Alemania hay aquella reunión para repartirse África a conveniencia, ¿dónde estaban esas fuerzas políticas racistas para decir no, que si no luego van a tener ellos derecho a venir a nuestro país? Bueno, pues le hemos invadido, le hemos destrozado todo su sistema económico, le hemos destrozado sus creencias, su cultura, le hemos destrozado sus fronteras. Y ahora que vienen como pueden, los tachamos y los perseguimos de extranjeros. Y ahora secciones de poblaciones se arrinconan y quieren hacerse el fuerte en políticas de extremas racistas para defender lo que ellos llaman su país. Y bueno, ¿y por qué no lo habéis pensado antes de invadir a esos otros países y robar a esos otros países? No. Los de esos otros países tienen pleno derecho a entrar con las manos bien limpias, porque vienen a buscar un trabajo, vienen con la honradez de su sudor. Además, señores extremistas, extremas racistas, ellos vienen ya adultos. Y adultos significa que no hay que criarlos. Y el Estado no tiene que gastarse un dinero en criarlos para luego ponerlos a trabajar, sino que ya vienen adultos y directamente se pueden poner a trabajar y a producir para ese país que ahora vosotros lo echáis y lo tacháis de extranjeros. Lo echáis y lo tacháis como extranjeros. Eso da vergüenza. Y los tacháis como indeseables, que os roban. ¿Quién ha robado a quién? ¿Quién ha robado a quién? No, por ahí no va la cosa. La igualdad no va por ahí. La igualdad no va por ahí. Man que nos pese y man que nos duela. Mano extranjera barata, que han estado apoyando y levantando estas economías ruinosas. Economías europeas ruinosas. Economías americanas ruinosas. Pues esas manos baratas, esclavas, porque cuántos negreros, cuántos esclavistas ¿Cuántos empresarios no se han aprovechado de esas manos extranjeras que tacháis ahora para tenerlos como animales en cuartuchos, haciéndoles trabajar a la sombra de la ley todo lo que os ha dado la gana? ¿Qué estáis hablando de tacharlos de extranjeros? ¿Qué estáis hablando de tacharlos de indeseables? Indeseables sois vosotros, por vuestras formas y maneras. Ellos vienen, ya digo, con las manos limpias. Vienen simplemente a buscar un mínimo de dignidad fuera de las fronteras donde le han parido. Porque dentro de las fronteras donde le han parido, estamos con total claridad viendo aquí en la obra de los pobres de mi tierra cómo nuestras multinacionales, anteriormente nuestros ejércitos, pero ahora nuestros multinacionales, es decir, nuestras sanguijuelas, macro sanguijuelas, llegan a sus países para chuparle la riqueza y traerla a nosotros. Y ahora nosotros nos alzamos en expresiones políticas de extrema racista. ¿Con qué derecho? No tenemos perdón, ¿eh? No tenemos perdón si vamos por esa línea. Y las energías no perdonan. La línea también que nos marca, o la visión que nos marca obras como, por ejemplo, Ley de Igualdad, perdón, la Ley de Conocimiento, el libro Ley del Conocimiento, o la misma obra Metamorfosis con Dios. Ahí nos dirigen hacia una postura correcta, hacia una visión correcta, pero no desarrollemos aún más desde la población estas posturas incorrectas, estas posturas impropias, estas posturas perjudiciales, porque formaremos entonces cuerpo y carne de lo corrupto. Y lo que menos debe de hacer una población es también corromperse junto a las élites. No, no busquemos eso, ¿eh? Y por eso dice, mano extranjera barata, que han estado apoyando y levantando estas economías ruinosas, como son las propias de los países enriquecidos, donde creo, podríamos afirmar, son de los pocos a quienes no interesa el desarrollo y aplicación de políticas de mercado interno, puesto que sería el final de las megacorporaciones que han engordado y crecido con riquezas ajenas. Y yo afirmaría también, junto a estas declaraciones, de que ante la idea de un desarrollo de un mercado interno, los primeros opositores del desarrollo de este mercado interno serían precisamente, creo, los países enriquecidos. Y eso no puede ser así. Nosotros desde adentro, desde nuestras propias países enriquecidos, como sociedades enriquecidas, ojo, podemos hacer muy mucho denunciando y exigiendo a que se tomen posturas de desarrollo de mercado interno, que no queremos continuar siendo engordados ni crecidos económicamente gracias a las riquezas ajenas, gracias a las riquezas que le chupan y les traen a otros países. No queremos continuar engordando ni creciendo a base de someter a la pobreza, a extrema pobreza, a otros países donde se les trae la riqueza. No lo permitimos. Y la forma de hacerlo es exigir el desarrollo de un mercado interno. Sin embargo, existe un hecho relativamente de hace poco tiempo, donde las identidades nacionales se están fusionando con otras. Vamos a ver qué dice esto. Y ya terminamos. Sin embargo, existe un hecho relativamente de hace poco tiempo, donde las identidades nacionales se están fusionando con otras. esa mezcla de multietnicidad y la misma variedad racial, al fusionarse, va generando una rotura de fronteras, que por simpatía, a más largo o corto plazo, obligará un verdadero acercamiento de unos países con otros, aún desde mismos lazos de cultura y consanguinidad forzada. Esto lo están logrando nuestras mujeres. Esto lo están logrando nuestras mujeres y hombres del mundo, al unirse entre sí sin más distinción que valga. Es decir, nos está hablando ahora el autor de cómo se están rompiendo, se están dinamitando las fronteras y las diferencias gracias a nuestras mujeres que se están uniendo y se están casando, se están uniendo, vamos a dejar de casar, se están uniendo y teniendo hijos con hombres de otros países y de otro color también. Y también gracias a nuestros hombres que se están uniendo a otras mujeres de otros países del mismo u otro color, pero de otros países, y que están teniendo descendencia con esas mujeres. Y gracias a eso se está rompiendo esos bloques, esas fronteras. Dice, a largo o corto plazo, obligará a un verdadero acercamiento de unos países con otros, aún desde mismos lazos de cultura y consanguinidad forzada. Esto lo están logrando nuestras mujeres y hombres del mundo, al unirse entre sí sin más distinción que valga. Por otro lado, el mismo envejecimiento de los pobladores de países enriquecidos, principalmente, junto a la considerable disminución de la natalidad, esto acelerará aún más el acercamiento y el aunamiento de propias estirpes y lenguas. Ese proceso civilizado y altamente racional de derivar hacia una homogeneidad permitirá el mayor logro de todos, que es una cada vez mayor ausencia de conflictos mediante a una ansiada unidad. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Es un mensaje muy hermoso, torpemente leído, como están escuchando ustedes, pero un mensaje muy hermoso que afortunadamente se está viendo ya por la calle. Ya llevamos algunos años, afortunadamente, viéndolo por la calle. Cómo nuestras mujeres se casan con hombres, o se unen con hombres para tener descendencia con hombres de otros países y de otras razas y de otras etnias y otras culturas, etcétera. Y a su vez los hombres se están uniendo y están teniendo descendencia con otras mujeres de otros países y de otras razas y de otras etnias. Yo aplaudo esa postura porque es necesario. Es necesario para romper esos falsos intereses, que esas falsas banderas y que esas falsas fronteras se han erguido con tanta insolencia y con tanta soberbia para ser más y aplastar a otros. No, fuera eso. Eso es deshumanización. Y esto que está diciendo el autor es todo lo contrario. Es humanidad, es humanización. Y de esa manera, si eso se intensifica, que ojalá se intensifique, de que las mujeres de este país se unan a hombres de otros países, de otras razas, y los hombres de estos países se unan a otras mujeres y tengan sus descendencias de otros países, de otras razas, por seguro que la cultura de la unidad, no diversificada, sino homogeneizada, esta a su vez humaniza. Y vamos a ver precisamente el desarrollo de una verdadera cultura unida, no diversificada, pero sí homogeneizada. Porque a eso sí hay que llamarle humanizar, a eso. No necesariamente los cambios que se nos van avecinando han de crear conflictos. La comprensión de las situaciones nos abrirá puertas hacia formas de pensamiento, hacia formas de acción más elevadas. Por tanto, dichos cambios, insisto, no tienen por qué promover ninguna clase de conflictos. No queremos conflictos de ninguna clase. El ciudadano del planeta Tierra deseamos la paz, trabajar y vivir con dignidad. En especial, si ciudadanos de que... En especial, si ciudadanos de que las costumbres del pasado no se obliguen ni pretendan a que trasciendan hacia el futuro inmediato. Que esas costumbres del pasado no trasciendan hacia el futuro, que queden paradas en nosotros. Todas las formas del pasado, en especial las erróneas o incorrectas o perjudiciales, deben de quedar atrás, sin darles posibilidad de que trasciendan al futuro, ni tan siquiera al futuro inmediato, si en verdad queremos buscar y encontrar soluciones honorables que beneficien por igual al proceso evolutivo de todos nosotros. Pues sí. Vamos a dejarlo ya aquí. Es muy importante que vayamos nutriéndonos del conocimiento que me está aportando esta obra, porque es muy meritoria, en relación a la verdad y a la realidad que nos viene contando. Ha sido, como digo, ha sido la obra de J.I.A.D.S., Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra, que tiene acceso gratuito desde Universal Global de Ediciones. Universal Global de Ediciones en escuelaabierta.es o en universalproyecto.org.
Drola pensiero, sangue do parcho.
Queremos buscar y encontrar soluciones honorables que beneficien por igual al proceso evolutivo de todos nosotros. Ahí nos quedamos para el próximo capítulo. Pues sería honorable la realización de esa pretensión. Beneficio por igual al proceso evolutivo de todos nosotros. Y sin duda, como viene insistiendo la obra, lo lograremos mediante el desarrollo de que igual que poco tiempo, pocos años atrás, existía el desarrollo de las economías y de la agricultura del mercado interno, sin más. Agradecerles también a ustedes esa exquisita atención, agradecerles muy de mucho el apoyo, por un lado, y determinados pensamientos, por otro. Yo quería deciros a los que se han manifestado de esa manera, que sabios somos todos. Sabios somos todos, especialmente si nos identificamos con obras como esta, con expresiones como estas, con ideas y propuestas como estas. Por eso digo que ustedes sí que son sabios si verdaderamente se identifican con la grandeza de este tipo de mensaje, porque eso lo llevamos ahí dentro grabado cada uno. Esto no son cosas que se ha inventado uno y ya está. Eso es algo que está dentro del interior de cada uno. Lo que pasa que en este caso, por medio de la obra de Los Pobres de mi Tierra, de J. Iades, se viene expresando. Pero el hecho de identificarnos con nosotros, con este tipo de mensajes, es una muestra más de que no es que sea sabio quien lo haya escrito, es sabio quien se identifica con cada uno de estos mensajes. Por eso digo, sabios ustedes. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos a... Recuerden que estamos aquí en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. Gracias. Pedirles eso, como siempre hago, que se conviertan en nuestros embajadores y divulguen estos trabajos. Otras emisoras también pueden hacer acopio y tratarlas y debatirlas también con este tipo de ideas, porque es el alimento que necesitamos hoy por hoy más que nunca. Hay hambre, mucha, mucha hambre de valores verdaderos. Y si se meten en metamorfosis con Dios, que les empuja a que se metan, verán como ahí encuentran un filón, como yo digo, de valores maravillosos, valores humanos maravillosos, con los que trabajar, con los que enriquecerse, con los que caminar por la vida. El Metamorfosis con Dios, sí. Y es gratuita. Es ahí mismo también, en Universal Global de Ediciones. Y ya si nos queremos complicar un poquito más, es decir, echar un pulso más fuerte todavía, metámonos en Ley del Conocimiento. Ley del Conocimiento nos va a poner todavía aún con más fuerza de valores, porque nos sitúa en cosas un poquito más fuertes, más profundas. Y así en cada obra, el conjunto de volúmenes que conforman Conciencia Social, cada título es una denuncia, pero también son propuestas de solución. Y eso tenemos que hacerlo llegar a nuestras gentes. Y qué mejor ustedes, como embajadores y pregoneros, para que los hagan llegar. Y ya digo, ¿qué trampa puede haber si es que es gratuito el acceso? Gratuito totalmente, por medio de www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org. Venga. Vamos a hacerlo, vamos porque podemos, vamos porque podemos. Abrazos de corazón, gracias y hasta la siguiente. Thank you.